Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Varios años después, la Vuelta Ciclista a España volverá a tener un final de etapa en la ciudad de Asburgas. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La ciudad de Orense recibe hoy a los corredores de la Vuelta en la etapa 14 de la carrera, que tendrá en el Seminario Mayor la línea de llegada. Según el planning de la prueba, los ciclistas entrarán en el Concello de Orense sobre las 4:23 y se espera que crucen la línea de meta a las 5:14 de la tarde. Una parte de la ciudad ya está preparada desde el pasado fin de semana para acoger a los ciclistas y acoge ya a una parte de la organización que rodea a la prueba, y para ello ha sido reservado el espacio público necesario que afecta a varias calles por las que no se puede circular ni aparcar. El tránsito de vehículos está cortado ya en la Rúa Francisco Añón Paz, en la calle Bispo Lourenzo, en la plaza Alfonso Alcaraz, en la Rúa Poeta Manuel Antonio, en la carretera de Reza, en el tramo comprendido entre la Glorieta de Herbedelo y la Avenida de Vista Hermosa, la Rúa Francisco Llorens, Avenida de Vista Hermosa, Nacional 120 en la salida del Centro Comercial, carril de acceso al Pabellón de los Remedios por la Nacional 120, Avenida de Vista Hermosa, Rúa Bispo Lourenzo. Desde las 3 de la tarde de hoy, las restricciones afectarán a la Nacional 120 dirección Monforte desde el acceso a Pardo de Cela hasta el final del término municipal, la calle Pardo de Cela desde la Glorieta de Concepción Arenal hasta la Nacional 120, la calle Greco en el tramo entre Francisco Llorens y Remedios, Francisco Llorens desde Greco hasta Ponte Lebrona, Mateo de Prado, carretera de Reza desde la Glorieta de Herbedelo hasta Vista Hermosa, la carretera de subida a Nom de Déu, la calle Pablo Iglesias en el acceso a la Nacional 120, la carretera 546, que es la carretera de Belle, en el acceso a la Nacional 120, la Nacional 525 en el tramo desde la Glorieta de Herbedelo hasta la Rúa Basilio Álvarez, la Nacional 120 desde la Rúa Basilio Álvarez hasta Eiras Vedras, la calle Sampaio en el acceso a la Nacional 120, también el cementerio de las Caldas en el acceso a la Nacional 120, la Rúa Basilio Álvarez entre Vitoria Quente y la Nacional 525, la calle Jesús Pousa, dirección Basilio Álvarez, y también la calle Eulogio Gómez Franqueira en el acceso a la Nacional 120. Y recordemos que para evitar aglomeraciones de gente y que se expanda el COVID o la COVID-19, el Ayuntamiento de Ourense y la organización de la carrera recomiendan al público que no acceda a los tramos por los que van a pasar los ciclistas y que sigan el desarrollo de esta etapa orensana desde casa, viéndola por la televisión.
Vamos con el tiempo. En este miércoles 4 de noviembre, en una mañana fresca donde han bajado las mínimas de forma significativa a lo largo de toda la provincia, ahora mismo brilla el sol, los termómetros marcan ahora mismo, en estos instantes, una temperatura de 13 grados en Verín, 13 grados en la capital de las Burgas, 11 grados en Obarco de Valdeorras. Hoy llegaremos a máximas de 14 en Verín, 15 en Obarco, 16 grados en la ciudad de Orense. Y en las carreteras, tres personas heridas en un accidente de tráfico registrado esta mañana en Rivadavia, Amelia.
Sí, fue una colisión frontolateral de dos turismos registrado en el cruce de la OU-504 con el acceso a la Nacional 120 en el término municipal de Rivadavia. Los heridos son una mujer de 53 años que tuvo que ser excarcelada de uno de los coches, una joven de 21 años y un varón de 20. Todos ellos fueron evacuados a centros hospitalarios. El siniestro se produjo sobre las 7:30 de la mañana en el punto kilométrico 1600 de la carretera OU-504 en la parroquia de San Cristobo. La llamada de un particular al 112 Galicia permitió activar el operativo, que contó con la intervención de urgencias sanitarias, de bomberos de Carballiño, de los miembros del GES de Rivadavia, la Guardia Civil de Tráfico y también la Policía Local de Rivadavia. Y hablamos también de un atropello a una peatona en Amanchica. Resultó herida leve y fue trasladada al Hospital de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El líder de los socialistas gallegos se acaba de pronunciar en Ourense sobre la moción de censura.
Sí, los 9 concejales del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ourense van a avalar con sus firmas la moción de censura que van a presentar contra el alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Lo anunciaba esta mañana el secretario general del PSDG-PSOE, Gonzalo Caballero.
Esa es la decisión que hemos tomado y que se va a ejercer a lo largo de las próximas horas, próximos días, probablemente está datado para que se faga no día de mañana exactamente, que os 9 concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista. Cun exercicio de responsabilidade van poñer as firmas para que haxa unha moción de censura e que Rafael Rodríguez Villarino poida abrir unha etapa como alcalde da cidade, e facemos a vez un chamamento ao resto de forzas políticas para a corresponsabilidade.
El líder de los socialistas gallegos estuvo hoy en Ourense, un concello donde dijo se está viviendo la situación de caos municipal más grande que existe en cualquier otra ciudad de España. Afirmó que el PSOE va a seguir trabajando para dar solución a ese caos, para lo que es necesario un cambio político en el concello ourensano.
El área sanitaria de Ourense Veriño Barco registró un aumento de las hospitalizaciones. A día de hoy son 86 los pacientes ingresados en los hospitales de la provincia. Hay un total de 17 personas en la UCI. Sin embargo, los casos activos de COVID-19 vuelven a descender. Son 1.211, 61 casos activos menos que en el día de ayer. En el complejo hospitalario se encuentran 68 personas ingresadas en planta, 17 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Verín son 7 los pacientes ingresados con COVID-19. En el hospital de Valdeorras hay 9 pacientes en planta y en el hospital Cosaga 2 personas ingresadas en planta con coronavirus. En las últimas 24 horas se han detectado 42 nuevos contagios de COVID-19 en la provincia de Orense. La Xunta decidió mantener las restricciones vigentes para frenar el COVID-19 tras la reunión del comité clínico. La presión asistencial de la unidad de cuidados intensivos, así como la elevada edad media de los contagiados en la provincia, mantienen todavía en alerta al comité clínico. En estos momentos está compareciendo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, ya señalaba en la cadena COPE que la tendencia es positiva en la provincia, pero todavía es preocupante el impacto del COVID-19.
La tendencia aquí en Ourense, en la provincia de Ourense, a baixa. Nos empezamos antes, llevamos un mes con duras restricciones y bueno, parece que están surtiendo efecto. Todavía situación de preocupante, aparte cuando a situación de contagios normalmente se traslada 15 días después todavía a situación asistencial, hospitalaria. Entonces, bueno, estamos ahora superando ese pico derivado de estos contagios de un mes atrás, de 15 días atrás. Pero bueno, a tendencia de boa.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo antiguo INEM subió en 759 personas en octubre en la provincia de Ourense. Subió, por tanto, un 3,85% el desempleo en la evolución anual, 1.738 parados más en la geografía ourensana. Los comerciantes de la Plaza Bastos apuestan por mantener la iluminación navideña y plantear medidas encaminadas a salvar unas fechas en las que muchos comercios, según aseguran, se jugarán el ser o no ser. Así lo dicen en un comunicado donde los placeros reivindican unas navidades dignas para el comercio que ayuden a paliar los efectos de la pandemia en el sector. Para ello resaltan que suprimir actividades como luces, cabalgatas u otras para destinar las ayudas solo haría empeorar la situación del comercio, que llevaría un cierre más rápido y doloroso. Los comerciantes destacan que en Navidades reivindican trabajar y no subsidios, por lo que abogan por iniciativas que durante años se intentaron poner en marcha y no fueron apoyadas por las administraciones, como el mercado de Navidad al aire libre, flexibilización de terrazas, reparto de cheques regalo o campañas de dinamización que podrían fomentar las ventas y salvar más comercios que las ayudas. Y hablando del plan de ayuda a la hostelería, el alcalde de Ourense propone una instrucción express que permita conceder autorizaciones a los locales de hostelería para instalar veladores en la vía pública de forma coherente y justa, siguiendo unas pautas. Jacome señaló que será una medida provisional mientras el Ayuntamiento de Ourense elabora una nueva ordenanza reguladora que estima en un plazo de 6 y 8 meses. Y mientras en Castrelo de Miño, Diputación, Xunta y Federación de Remo muestran su cooperación institucional para potenciar el parque náutico. Por videoconferencia, el presidente de la Diputación, el secretario general para Deporte y la presidenta de la Federación Española de Remo acordaron acometer nuevos proyectos y competiciones punteras como la Cup de la Genés, que se disputará en 2022 para impulsar esta infraestructura gallega de remo. Todos acordaron acometer inversiones en la pista de remo del parque náutico de Castrelo de Miño para que esté preparada antes del próximo verano. 1:29. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.
A partir del 15 de noviembre en Fotopasión comenzamos con las sesiones de Navidad. Reserva tu espacio y fecha para tus fotos de Navidad y para tus reportajes de boda, comunión, bautizo, eventos familiares y de empresa. Fotopasión, estudio de fotos y tienda de novia en Samuel Eijan 4. Consúltanos en fotopasión.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí con Mora y Bastida, hablando de la higiene bucodental. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y a toda nuestra audiencia.
Estamos en un momento de mucho estrés. Ese estrés, esa tensión, esa preocupación, ¿tiene su reflejo también en la boca?
Pues la verdad, Juan, pues como en todas las profesiones, en todas las situaciones diarias y debido pues a esta nueva normalidad que tenemos que aprender y a convivir con ella, desde luego el estrés se nota en el mundo dental y mucho, la verdad. ¿Cómo lo notamos nosotros? Pues yo creo que desde que hemos vuelto a las consultas, ya por mayo, lo que hemos notado ha sido un aumento significativo de las fracturas dentales, es decir, de pacientes que nos vienen pues con me duele, abrimos la boca y vemos esa cúspide, ese diente partido por la mitad directamente.
Uh-huh. ¿Y por qué se producen, básicamente?
Pues a ver, el estrés está claro que es algo que ya estaba totalmente estudiado y hay un montón de estudios sobre ello, de que afecta en la boca, el tema del bruxismo. Y está claro que todas estas situaciones de estrés, de incertidumbre laboral, de miedos que padecemos muchas veces, pues se nos lleva a la boca, que al final es un órgano masticatorio muscular donde ejercemos toda esta presión y esta fuerza.
Hay mucha gente que con la preocupación por la noche no descansa bien y muerde sus dientes, ¿no?
Exactamente. Eso,
genera esas fracturas.
Eso es lo que se conoce como bruxismo. Y de hecho ya digo que estamos aumentando y detectando muchísimos casos. Yo creo que nunca en la vida he prescrito tantas férulas de descarga, de miorrelajación, pero sobre todo, que es lo más importante, que es un poco lo que nos diferenciamos nosotros. No es decir, ala, un plan de tratamiento, una férula de descarga, ya está. No, eso es un trabajo en conjunto que tenemos que verlo pues con los fisios, que hacen una labor importantísima para relajar a nivel muscular, y luego al final la férula tiene que ser un medio y un fin, pero no un fin definitivo, sino habrá que hacer en muchos casos un estudio de oclusión, cómo muerde esa persona, por qué se produce y si realmente es debido a una situación determinada de estrés, pero puede deberse un montón de factores. Pero desde luego sí, está claro que esa situación ha aumentado muchísimo el sistema de fracturas, y lo importante está en nuestras manos poder evitarlo.
Por eso, cuanto antes, el ir al dentista, en este caso a Mori Bastida, ¿no?
Desde luego, o sea, nosotros podemos detectar estos pequeños patrones y al final hay que ser realistas. Nosotros mismos, en el día a día, somos conscientes cuando hacemos presión, si a lo mejor dormimos acompañados, que nos pueden decir, pues se hace ese ruidito, lo tipo que me dice mi pareja, me hace que aprieto. Pero ahora incluso nos está pasando que antes era, cuando a veces se lo explicábamos porque veíamos un cierto patrón del tema de esa patología en la boca, y a veces pacientes, no, yo no hago eso, porque a lo mejor es nocturno, porque a lo mejor no lo saben, claro. Pero ahora cada vez está viendo más pacientes a nivel diurno porque están viendo una película y están notando que aprietan, o notan que están estudiando, leyendo algo y nota que aprieta. ¿Y eso qué es? Es ese estrés que en su consciente, la sensación de presión o de apretamiento. Por eso es súper importante, en el momento que se detecta eso o que nos lo dicen, realmente acudir a nuestra consulta dental de confianza y nos van a dar una solución.
Es muy importante. Porque cogerlo a tiempo siempre es parte importante de la solución a adoptar.
Totalmente. El cogerlo a tiempo y poder ponerle medios, vamos a evitar que se provoque estas fracturas, o incluso si tenemos una patología de años, de una evolución larga, poder evitar que siga avanzando o que avance de una manera mucho más lenta y controlada.
Por eso es tan importante. Esa persona que está preocupada por su situación laboral, por una situación familiar, y que se encuentre mal, que influye también en la boca, que vaya a expertos como Amor y Bastida, porque cuanto antes solucione el problema es mucho mejor, porque una persona que llega en el primer momento en el que tiene dolor en la boca, su solución es muy rápida, ¿no? ¿Cómo se actúa?
Pues desde luego, pero a ver, esto es como en cualquier situación médica. Estamos escuchando a veces en la televisión que por el típico miedo, ¿no?, de ir a una consulta médica, a veces no se detectan problemas y luego va más allá. Evidentemente la boca no es como otras patologías o en otras situaciones médicas, no es comparable, pero está claro que si podemos ir a consulta sabiendo que están en confianza, que se encuentran totalmente protegidos, vamos a evitar esos problemas a mayores y en muchos casos incluso a nivel económico. Cuanto antes se trate el problema, más económico, más salud. O sea, es como todo un compendio de situaciones que se relacionan entre ellas.
Pues ténganlo en cuenta, el estrés, la preocupación también deriva en un problema en la boca. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
La Región te invita el próximo jueves 5 de noviembre al Foro de Adolfo García. Una tumba en el aire. Aforo limitado. Inscríbete en www.laregion.es. La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:36, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1869, se publicaba en Reino Unido el primer número de la revista Nature, un referente en el mundo de la ciencia. En 1879, el estadounidense James Ritty patentaba la primera caja registradora. En 1899, Sigmund Freud publicaba en Alemania La interpretación de los sueños, una de sus obras más conocidas. En 1922, el arqueólogo y egiptólogo británico Howard Carter descubría en el Valle de los Reyes la tumba intacta del joven faraón egipcio Tutankamón. En 1929, en Estados Unidos, quiebra el banco Citibank, que había sido fundado en 1812 con el nombre de Citibank of New York. En 1970, el avión Concorde 001 alcanzaba dos veces la velocidad del sonido. Y en 1980, en Estados Unidos, el republicano Ronald Reagan derrotaba al demócrata Jimmy Carter.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
La 1:38, qué importante es el agua, ¿eh? A veces uno se queda clavado, ¿eh, Amelia?
Te iba a decir, Dios, que te está diciendo, Juan, por favor, que te me quedas
me
ahí
sin
voz.
Me quedé sin voz. Solo con un poquito de agua ya todo está solucionado.
¡Ay, qué importante es el agua! ¡Ay, qué importante es el agua, sí, señor!
Qué momentos malos se pasan, ¿eh? Cuando ocurre todo esto.
Oye, que tengo aquí noticias que nos pueden interesar porque... A ver, no he leído todavía todo el comunicado. Dice, la Fundación Meniños ha resultado galardonada en la provincia de Ourense junto al reconocimiento a la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de la ciudad. Ha resultado galardonada con uno de los premios Meninas del Gobierno, que reconocen a los abogados y abogadas del Servicio de Turno de Oficio de Galicia especializado en violencia de género. Bueno, pues se ha fallado... en un jurado que presidió el delegado del Gobierno, Javier Losada, y reconocen la labor de personas o entidades que destaquen por su compromiso con la erradicación de la violencia de género. Así que aquí en Ourense tenemos a la Fundación Meniños galardonado con estos premios. Enhorabuena.
Pues enhorabuena, claro que sí. Claro
pues
que sí.
Pues sí.
Oye, vamos a hablar de los comerciantes de la Plaza Abastos para ver cómo están llevando esta situación. Y también cómo se prevén las Navidades. Milucho es el presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos. Milucho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos, Milucho. Oye, ¿cómo está siendo esta segunda ola de la pandemia de COVID-19 en la Plaza Abastos?
Pues está siendo dura, realmente está siendo dura. Se está notando muchísimo la falta de la hostelería, se está notando mucho y es algo que está perjudicando seriamente a la plaza. La plaza es un banco que tiene varios pies y uno de los pies más importantes es la hostelería, y se está notando mucho. Sí que es verdad que en cuestión de público estamos teniendo bastante buena afluencia, estamos teniendo bastantes encargos a domicilio, pero la hostelería se está dejando mucho que notar y se está haciendo muy duro.
Y de cara a la Navidad, Milucho, ¿apostáis por mantener la iluminación navideña? ¿Consideráis que son necesarias poner en marcha algunas medidas?
Mira, yo quedaría sorprendidísimo que toda una vida en el comercio, yo soy presidente del Centro Comercial Abierto, ahora soy presidente de la Plaza, estuve muy vinculado a las asociaciones de comerciantes, llevamos toda la vida luchando por las luces de Navidad, siempre sentimos, yo me recuerdo cuando el Centro Comercial Abierto habíamos puesto aquella iluminación navideña tan criticada, que se la habían traído aquella iluminación de Portugal, que fue tan vista en esta ciudad, que tanta gente atrajo a nuestras calles y que tanta gente atrajo a nuestros comercios. Toda una vida luchando porque haya una iluminación digna en nuestra ciudad. Siempre sentimos una envidia sana, pero envidia de la ciudad de Vigo. Y ahora resulta que va nuestra presidenta de la Federación de Comercio y dice que las luces no, que lo den en subvenciones. Yo creo que el comerciante, nosotros por eso mandamos una nota de prensa ayer, queremos trabajar, no queremos vivir de subvenciones, queremos vivir de nuestro trabajo. Y creemos que las luces de Navidad es uno de los atractivos que atraen a nuestra gente a las calles, que atraen gente a la ciudad, de nuestros escaparates, vienen a la plaza, encargan los cabritos, encargan el marisco. Y si nos falta ese ambiente navideño, que es el que crean las luces de Navidad, creo que va a faltar la Navidad. Además, apostamos por, todos somos conscientes de las medidas que están pasando, y creemos que en la calle, con mascarilla y guardando distancias, es cuando menos, al aire libre, menos riesgo se corre. Entonces, pasear por nuestras calles creemos que es algo muy importante, y tenemos que buscar una forma de reinventar la Navidad y de comprar en el comercio local. Si damos por perdida y nos pensamos en cobrar una pequeña subvención o una pequeña, que yo digo, mamandurria en las Navidades, que es cuando tenemos trabajo, mal vamos. Tenemos que pensar en trabajar, tenemos que olvidarnos de subvenciones y tenemos que pensar en trabajar, que es la única forma de quitar nuestra ciudad adelante.
Vosotros siempre habéis abogado por una serie de iniciativas que no se llevaron a cabo, decís, por falta de apoyo de las administraciones. ¿Esperáis que en este momento se acometan esas iniciativas que supondría pues el fomentar las ventas y salvar más comercios? Caso del mercado de Navidad al aire libre o la flexibilización de terrazas.
Sí, mira, nosotros siempre pensamos y siempre apostamos. ¿Sabes cuál es la situación del gobierno de nuestra ciudad? Es muy difícil pues presentar iniciativas de este tipo. Llevamos toda la vida presentando iniciativas de este tipo. Nosotros creemos profundamente de la Plaza de Abastos, se cree profundamente en la Plaza de Abastos y en el comercio local. Y las iniciativas pues de un mercado al aire libre, de la flexibilización de las terrazas o incluso medidas de cheques regalo que se están haciendo en otras ciudades para comprar en el comercio local, yo creo que serían iniciativas que reinventarían la Navidad. Todos sabemos que va a ser una Navidad distinta, en la que todos tenemos que reinventarnos y todos tenemos que buscar una fórmula de que se celebren las Navidades y que la gente pues salga a nuestros comercios a comprar y que salga a apoyar el comercio local. Y todo ese tipo de medidas es la única fórmula de fomentar el trabajo, porque nosotros, te sigo insistiendo, apostamos por trabajar.
Milucho, ¿ha cerrado algún puesto por culpa de esta crisis en la Plaza Abastos?
No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Si hay algún puesto cerrado es por motivos de baja laboral. No recuerdo ahora mismo que haya ninguno. Incluso alguno de los dos que había cerrado se han reabierto y han venido negocios nuevos. A ver, yo tengo que decirlo claramente al público, La gente de Orense está apoyando la instalación que está en la Plaza Bastos. Está habiendo una muy buena afluencia. Claro, nos falta la hostelería, como dije antes, pero está habiendo una muy buena afluencia. Y yo creo que con el trabajo que se hace todo.
Pues ahí está la reivindicación del presidente de los placeros, iluminación navideña y plantear medidas que lleven a salvar unas fechas en las que muchos comercios además se van a jugar el ser o no ser, y por ello abogan por ello y por trabajar y no vivir de subsidios. Milucho, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Mira, muchas gracias, y yo creo que si apostamos por el comercio, estamos apostando por el comercio local, y las medidas que lleven a pagar las luces y las medidas que lleven a subvenciones, lo único que van a apoyar es al comercio online contra el que tanto tenemos que competir.
Pues ahí está. Milucho, muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Es la 1:46. Los comerciantes de la Plaza Bastos que apuestan por mantener la iluminación navideña en este contexto en el que hubo mucho debate de si la iluminación debe ser para ayudas a los comerciantes. El comercio de la Plaza Bastos lo tiene claro. Quieren trabajar, no vivir de ayudas. Dicen textualmente en un comunicado que suprimir actividades como las luces de Navidad, las cabalgatas u otras para destinar las ayudas solo haría empeorar la situación del comercio, que llevaría a un cierre más rápido y doloroso. Por tanto, los placeros, que ha señalado que no ha cerrado ningún puesto, abogan por la iluminación navideña, por la ambientación y por poner en marcha medidas de dinamización económica, como son campañas, flexibilización de terrazas, mercado de Navidad al aire libre, reparto de cheques regalo o campañas de dinamización para que sean unas Navidades distintas, pero que se puedan salvar unas fechas en las que muchos comercios se van a jugar el ser o no ser. Vamos a hablar de una correduría de seguros. Se trata de la correduría Amoeiro Rincón. Vamos a hablar ahora mismo con su director general. Recordemos que cada vez queda menos para que llegue la Vuelta Ciclista a España Orense. En el alto del seminario, la verdad es que ese final tiene que ser espectacular, ¿eh?
Vaya subida,
para,
¿no?
Imagínate.
Andando ya se te van los pulmones, calcula en bici.
Después de 200 kilómetros. Nada más y nada menos.
Bueno, pero no es tanto como el... ¿Cómo es esta subida de francesa? El Anglilú. ¿Cómo se llama la de la vuelta?
El Angliru, sí, el Angliru.
Esa la hice yo en coche. Y daba cosa ya en coche. En bicicleta no te quiero ni contar,
pues
pero bueno.
Me imagino.
Venga, checa también aquí al seminario. A mí me llegaría de verdad. En mi vida podría hacer yo eso.
Oh. Ahora, la zona es espectacular, ¿eh? Cuando sí, lo veamos después en televisión, porque es la mejor vista de las ciudades del seminario. Emilio Fernández es el director de la correduría de seguros Amoeiro Rincón. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, una correduría que está en marcha, recordemos, en la avenida de Ascaldas, desde el año 2018, ¿no?
Bueno, en la avenida de Ascaldas llevamos ahora un mes.
La avenida de Ascaldas llevan un mes. Esta sí, correduría se puso en marcha en el 2018.
En el 2018, sí, efectivamente. Sí. Yo trabajaba en el sector asegurador, llevo 24 años y he decidido ponerme en planta con mi mujer y mis hijos, y hemos creado una empresa familiar en el 2018 que es Amoeiro Rincón, una correduría de seguros que estamos ahora en la avenida de Ascaldas, aquí frente a la iglesia del pueblo.
¿Y cómo es el día a día?
Pues el día a día, bueno, esto obviamente nos está afectando un poco el tema de la pandemia, yo creo a todo el mundo y a todos los sectores, pero, hombre, nuestro negocio es un negocio que tiene que seguir funcionando. Sí es cierto que alguna persona la tenemos teletrabajando y los demás pues estamos igual en atención al público, y tratando de dar un servicio lo más personalizado posible, ya que es lo que nos toca. Toco vivirlo así y hay que vivirlo, no queda otra solución.
Creo que es una empresa familiar, pero ¿cuánta gente está trabajando en la correduría?
Somos ocho personas trabajando, están mis dos hijos, mi mujer, yo y después cuatro trabajadores más.
¡Uf! 24 horas, la familia unida, ¿eh?
Sí, 24 horas, la familia unida. Exactamente, sí, claro, pero no pasa nada. No, no, de momento no hemos cogido pistolas ni nada. No.
Pero cada uno además desempeña un papel, ¿no?
Exactamente. No, hay venganzas. Es decir, aquí, pues, obviamente hay que respetar el puesto de cada uno. ¿Qué pasa? Que después en casa a lo mejor la mujer se venga, pero bueno.
No, porque me imagino que cada uno tiene su despacho y su ámbito de actuación.
Sí, cada uno estamos distribuidos. Nuestra corredoría está distribuida en varios departamentos, uh-huh. particulares, autónomos, colaboradores y empresas. Y después administración, obviamente. Mi mujer, por ejemplo, lleva administración. Mi hijo Javier es el que se encarga de particulares y autónomos. Y mi otro hijo Martín y yo, pues, llevamos colaboradores y empresas y un poco más la dirección técnica y estructural de la correduría, así como también, pues, obviamente, lo que hoy prevalece, que es la digitalización.
La digitalización.
Es una correduría pensada no solo para atender al público, sino para las nuevas tecnologías. Es decir, hoy las nuevas tecnologías son imprescindibles. De hecho, nosotros contamos con una aplicación móvil donde cada cliente puede ver en cualquier momento su recibo, su siniestro, desde el móvil sin ningún tipo de problema y puede hacerlo. Pero bueno, también hay que pensar que hay un grupo de gente, que es la gente mayor, que no está tan puestos en lo que son las redes sociales, y esa gente hay que atenderla personalmente, uh-huh. bien telefónicamente o bien con persona.
Llevan todo tipo de seguros. No sé si con la incidencia del COVID-19, pues digamos que las preferencias del público han cambiado. ¿O han apostado por determinados tipos de seguros?
No, las preferencias no han cambiado. Se han actualizado, digamos, que los productos, las compañías lo que han hecho es actualizar los productos a la situación del COVID. Es decir, cosas que como las pandemias y en algún tipo de seguros estaban excluidas, pues ahora la mayoría de las compañías pues lo están incluyendo, porque obviamente el COVID es algo que yo creo que ha venido y para quedarse con más o menos presencia, pero lógicamente las compañías han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Estos son unos nuevos tiempos. Ya ha pasado en otros momentos del mundo asegurador, ya han ocurrido cosas no como el COVID ni tan graves, pero se han ocurrido situaciones donde las compañías se han tenido que modificar y se han ido a adaptar. Pero, hombre, también es cierto que el sector asegurador es de los más seguros, y valga la redundancia, es de los más seguros que existe, y que, obviamente, las compañías se adaptan muy rápidamente.
Emilio, una pregunta. ¿Se asegura, pues, una vivienda? ¿Se asegura un coche? ¿Se asegura la vida? Se asegura incluso hasta los animales de compañía, los perros. ¿Qué es lo más raro que le han pedido de seguros en su compañía?
Pues no sé, ahora mismo lo más raro, pero no sé, ahora mismo lo más raro fue en una ocasión asegurar una serpiente. Es lo más raro, asegurar los daños que ocasionase una serpiente. Es
una ¿Un qué, raras, perdón?
Sí. Una serpiente.
¿Una serpiente?
Es una serpiente. Sí, eso es una de las cosas más raras. Pero bueno, al trabajar en el mundo, en este mundo y sobre todo en las empresas, es frecuente encontrarte con cosas muchas veces que tú no conoces. Es decir, nosotros, al ser cualquier correduría, que seamos generalista o cualquier compañía de seguros, puedes encontrarte al ir a una empresa con cosas muy raras, muy particulares. No sé, de todo se sale hoy. Yo creo que todo es asegurable.
Bueno, Emilio ya tiene una trayectoria porque además es el primer copiloto ciego que participó en un rally, ¿no? Eso
sí, sí, sí.
momento. Eso es inolvidable. Que eso es inolvidable, ¿no, Emilio?
Sí, eso fue una experiencia. Fue una experiencia en el año 2009 que no se me pasaba por la cabeza, pero bueno, me lo propusieron en aquel momento y sí participé en el primer rally de clásicos de regularidad que se realizó en Orense. Y bueno, pues participé, me lo propusieron y participé como copiloto y bueno, además lo hicimos bastante bien.
Claro,
no,
que
no nos chocamos, no nos chocamos ni nada. Terminamos.
Pero además, si llegan a chocar, seguro que estamos bien asegurados.
Sí, no había problema.
El coche seguro tenía.
Emilio Fernández, es un placer que nos acompañe aquí en la cadena COPE, que vaya muy bien en la correduría de seguros a Moiro Rincón, en el barrio de Aponte. Muchas gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros y aquí estamos a vuestra disposición y, por supuesto, a la de nuestros clientes.
Claro que sí, Correduría de Seguros a Moiro Rincón, que está en la avenida de Ascaldas. Es la 1:56, nosotros seguimos, Amelia, con más cosas aquí en la cadena COPE.